Herrera en COPE. COPE más Pamplona. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, un placer saludarles un día más en este jueves, ya 21 de noviembre. Estamos en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, Baluarte, para celebrar estos tres días que va a estar aquí el 948 Mercatua del 20 al 22 de noviembre. Recordamos, Mercado de las Artes de Navarra y Foro de Encuentro Profesional, que vive su tercera edición aquí en Pamplona, y vamos a tratar de desgranar un poco en qué consiste el evento y, por supuesto, hablaremos de cultura como algo general en nuestra comunidad y también en Pamplona, como no puede ser de otro modo. Nosotros ya saludamos al primero de los invitados. Y lo hacemos con David Márquez, responsable de la programación pro de 948 Mercatua. David, muy buenas tardes. Ahora se te escucha.
Ahora, muy bien. Muy buenas tardes.
Te iba a decir bienvenido, pero casi es al revés, ¿no?
Pues sí, porque en realidad somos nosotros quienes tenemos que decir bienvenidos. Muchísimas gracias por venir, por supuesto.
Oye, un año más, como siempre sucede con este tipo de eventos, tres días para disfrutarlos, para vivirlos con intensidad. Y me imagino que por detrás muchísimo trabajo, muchísimas llamadas, muchísimos correos y un volumen de trabajo para que algo como este evento salga bien, pues lleva por detrás un trabajo impresionante, ¿no?
Desde luego, sobre todo desde hace muchísimos meses y de coordinación de muchísimas áreas, de muchísimos aspectos que hay que tener en cuenta antes de llegar aquí. Y luego ya cuando estamos aquí, desde luego, es un ajetreo porque hay que estar cubriendo todos los flancos que quedan abiertos, desde los artistas, los programadores, los profesionales, las conferencias, los debates. Y bueno, pues por lo menos en la parte que a mí me respecta, que me toca estar muy encima de todo ello, pues la verdad es que es muy ajetreo.
Mucho ajetreo. Recordamos que este 948 Mercatua se divide, por así decirlo, en dos cajones. Corrígeme si no lo digo bien. Uno es 948 Pro y otro 948 Art. Uno es más o menos por la mañana, otro es por la tarde y uno son más conferencias y en el otro pues viene más hacia el punto de vista casi que sí de la ejecución, ¿no?
Sí, esencialmente la gran diferencia es que el 948 Pro son todas las actividades que están dirigidas a los profesionales. Esto tiene como un formato congresual, es como un foro de profesionales, y entonces todas las actividades que tienen lugar dentro del Pro, que son eso que has dicho tú antes, los debates, las conferencias, los diferentes talleres, todas las actividades que hemos organizado dentro del PRO son actividades particularmente dirigidas a los profesionales inscritos y acreditados. Luego, en cambio, el programa ART, que es el otro continente, son todas las actividades artísticas que evidentemente las pueden disfrutar los profesionales inscritos en Mercatua, pero también, y eso creo que es muy importante, toda la ciudadanía, todos los ciudadanos que les apetezca venir a ver algunas de las presentaciones.
Además, este año hay una novedad, luego abordaremos más cosas de otras ediciones, pero este año hay una presentación de proyectos culturales en la cual incluso va a haber premios, si no me equivoco.
Sí, en realidad esto es una de las novedades de este año porque pensábamos que al margen, es decir, Mercatua no solamente es un foro de encuentro, sino que también es un lugar en el cual es un crisol, es un lugar donde estamos generando ideas, donde estamos generando proyectos. Y se nos ocurrió que una de las formas más interesantes de poder incentivar esa innovación cultural era abriendo una convocatoria a proyectos culturales que están gestándose, que están en ciernes y que están de alguna manera ya probada la viabilidad, es decir, proyectos que están creciendo, pues abrir una convocatoria para premiar a aquellos que nos puedan parecer, aquellos que son más innovadores en términos de sociedad, en términos de economía, en términos de sostenibilidad económica. O sea, estamos buscando como con varias categorías los más interesantes.
En este Baluarte, que yo reconozco que es un contenedor que a mí me encanta para poder albergar cosas como estas, claro, por un lado están los talleres, las conferencias, un aula, por así decirlo, cerrada, donde la inspiración y se habla de la cultura, pero claro, es que alrededor de todos los pasillos, incluso en esas mesas de networking para trabajar, es que aquí la transferencia de información es constante.
Ese es el objetivo. El objetivo es que realmente todos los espacios están diseñados para que se provoquen el encuentro. Los pasillos albergan los stands, que son los stands donde las empresas y los sectores que han decidido montar un stand, pues se encuentran a todos los profesionales que están deambulando por todo Baluarte, pero luego también tenemos espacios específicos para ese encuentro, como mesas de encuentro, como lo que son también es, dispositivos como Conectar, que es un espacio en donde les vamos a provocar que los artistas y los programadores se encuentren, que es como lo que vengo llamando casi como una zona de promiscuidad, es decir, que tienen que ser promiscuos, tienen que presentarse, tienen que conocerse entre ellos.
La actividad hay que dejarla cuando coges la acreditación, ¿no?
Efectivamente, eso es una regla número uno cuando uno viene a una feria. Hay que dejar de ser tímido, hay que lanzarse y sobre todo también creerse que lo que uno tiene es interesante y le puede interesar a otro. Y eso es crucial, porque sin eso no llegas a conectar con alguno de los profesionales que sí que están convocados aquí.
David, ¿qué es lo más difícil? ¿Tratar de elegir qué es lo que, qué talleres y conferencias quieres o localizar a la persona adecuada para tratar ese tema?
Siempre localizar a la persona adecuada, porque en realidad, en este caso, cuando hace uno la programación de todos los contenidos del PRO, de talleres y debates, esencialmente lo que te interesan son los contenidos. Es decir, creo que tenemos que hablar de tal tema. Y cuando vas buscando a alguien de tal tema, lo importante es saber quién es el que mejor te lo puede contar. Y eso es lo más complicado, es encontrar precisamente a esa persona adecuada. Y en eso, bueno, afortunadamente uno tiene puesto el radar o las antenas intentando informarse lo mejor posible, pero de todas formas es un trabajo que nunca, nunca se hace solo, siempre se hace trabajando con mucha más gente que te va nutriendo, que te va informando, porque nunca llegas a controlar y a conocer absolutamente todo el abanico tan amplio como es el del sector cultural.
Hemos hablado de lo más difícil, ¿y cuál es de ese reto de este año, 2019, del 20 al 22, que se está celebrando este 948 Mercatua? ¿Cuál es el reto del que te sientes más orgulloso que has conseguido traer?
Yo creo que el reto este año era fortalecer la programación artística, y en eso hemos trabajado mucho y de una manera muy, muy concienzuda, con cierta meticulosidad, y es que el programa fuese marcadamente interdisciplinar. Y además también, sobre todo, hacerlo con una mirada comisariada, es decir, intentando que todo lo que se programe esté bien programado, tenga sentido, el público lo pueda entender, cualquier ciudadano, por mucho que conozca o no conozca de arte o de cultura, de alguna forma rápidamente entienda qué es lo que se le está proponiendo. Y creo que, por lo menos, probablemente quede mucho todavía por hacer, pero creo que hemos dado grandes pasos en ese sentido, en fortalecer el programa artístico.
En tres años de que se lleva realizando este proyecto, obviamente se va aprendiendo a hacer cosas, sí, y también se va generando un nombre, ¿no?, dentro del mundo de la cultura.
Sí, esto
lo es lo mismo llegar, hola, ¿qué tal? Primer año, primera edición, tienes que presentarte, explicar, ya tercera edición, vas a llamar a muchas puertas y ya mucha gente dirá, sí, te conozco.
Esto es clarísimo, es decir, el primer año fue un año de susto, porque en realidad cuando lo empezamos a inventar todo el dispositivo, todo Mercatua, casi íbamos aprendiendo e improvisando mientras íbamos andando. Ahora ya estamos en la tercera edición, y la tercera edición de alguna manera busca pues un poco consolidarse todavía aún más, ¿no? Y efectivamente el reto está en que te conozcan. Y esto de crear marca, entre comillas, lo de crear marca, porque en el fondo, bueno, y sin comillas, quiere decir que en el mercado al fin y al cabo es crear una marca. Pues crear marca es algo de medio y largo plazo, y de un trabajo constante y de no cometer errores. Yo, bueno, en el ámbito del sector cultural siempre se suele decir que un proyecto está consolidado cuando franquea el tercer año. Entonces yo creo que quizás este año ya franqueamos ese tercer año y sí que podemos decir que el proyecto está consolidado, es decir, que sigue ya, ahora puede ser mejorable, modulable, cambiable, lo que sea, pero creemos que el proyecto sí que está ya consolidado en gran medida.
Y me imagino que cuando uno está encargado de una faceta tan importante dentro de este proyecto, me imagino que la cuarta edición está casi casi en marcha, o por lo menos unas primeras pinceladas, ¿no?
No me hables de eso todavía, porque
no he terminado de disfrutar este todavía, ¿verdad?
No tengo la cabeza todavía ni para acabar el tercero, no sé ni siquiera ni cómo imaginar el cuarto, no te puedo responder ahí. Evidentemente que hay, sobre todo lo que hay son muchas evaluaciones, es decir, hay muchos retornos de qué es lo que está funcionando este año, lo que no funciona, que son las piedras o son los cimientos sobre los que vamos a construir la cuarta edición, pero hasta ahí llego. No creo que ninguno de nosotros esté ahora imaginando el proyecto Mercatua 2020 que en su amplitud. Es difícil todavía.
Y ya la última, en lo personal, con todo lo que tienes a las espaldas, ¿da tiempo a disfrutar estos tres días o tienes tal problemas de agenda y de teléfono que casi eres el único que no disfruta?
Bueno, yo en realidad creo que soy el menos importante en todo esto, porque en el fondo, en el hecho de que yo no disfrute significa que otra gente disfruta. Entonces me importa muy poco...
Vamos, que no disfrutas, me lo has dicho, ¿no?
Me importa muy poco si disfruto o no. También te he de reconocer al mismo tiempo que yo me relajo ya un poquito más cuando vamos a las exhibiciones artísticas. Uh-huh. También porque ya la mayoría de ellas las he visto y las conozco. Entonces ya puedo de alguna manera como aterrizar más suavemente y dedicarme mucho más a hablar con la gente calmadamente. Pero lo que son las mañanas aquí en Baluarte, uh-huh. que efectivamente vas viendo a muchísima gente conocida, desconocida, vas cambiando caras, pues es bastante estresante. Es casi como si fuese irte de compras a IKEA, pero de alguna forma de otro entorno. Y por ejemplo, yo recuerdo anoche cuando me fui ya a dormir que no podía dormir porque iban pasando caras como si fuese realmente un Facebook personal que tenía. Iban pasando un montón de caras delante de mis ojos y aunque lo que pretendía era dormir, pero todavía seguían pasando caras y caras y caras. Entonces, bueno, eso sí que es algo que sí que es más particular de la parte de las mañanas, que es un foro profesional. Y en gran medida mi trabajo consiste sobre todo en eso, en ocuparme de toda la gente que viene y intentar acogerlos a todos.
Ojalá mucha gente se acerque hoy a Baluarte a disfrutar de la cultura. David Márquez, responsable de la programación pro de 948 Mercatua, muchísimas gracias por atendernos y por lo que organizáis.
Muchísimas gracias a vosotros por la atención que nos habéis dispensado y bueno, y animar a todo el que nos esté escuchando, toda la persona que nos esté escuchando a poder venir a alguna de las presentaciones artísticas.
Que vengan con la mente abierta, ¿verdad?
Y sobre todo con eso, vengan con la mente abierta y lo que sí que les puedo garantizar es que en cualquiera de las presentaciones que vayamos a hacer se van a sorprender, porque la programación de este año sobre todo eso, muy sorprendente.
Muchísimas gracias. Nosotros una pausa y continuamos.
Día a día tu ciudad. Información del Ayuntamiento de Pamplona.
El programa de actividades accesibles Ver, Oír y Aplaudir ofrece este jueves la conferencia Escocia, el antes y el después de la batalla de Culloden. La ponente será la historiadora Idoia Albéniz. La cita en Civibox en Sanche a las 7 de la tarde con entrada libre previa retirada de invitación. Y a las 6, la Casa de las Mujeres en la calle Aoiz convoca un bicipaseo con libre participación que organiza la asociación Bicicume. Y en Civibox Mendillorri a las 7:30 de la tarde la propuesta es la conferencia de la coach Ainhoa Urretagoyena sobre recursos personales para alcanzar propósitos laborales. La entrada libre, aunque también hay que retirar invitación. Más información en el teléfono 010 o en la web municipal www.pamplona.es.
Información ofrecida por el Ayuntamiento de Pamplona.
La que se avecina en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte, en gira por España. Jordi Sánchez y Nacho Guerreros, Antonio Recio y nuestro querido Coque en la serie La que se avecina, llegan a Baluarte el sábado 14 de diciembre a las 21 horas a presentar a los cuatro monologuistas del momento, Xavier del Tel, Tomás García, Álvaro Carrero y Nico Lozano. Compra tus entradas ya en www.baluarte.com. Después del espectáculo habrá fotocall de los artistas con los asistentes. Produce Tierra de Comedia, colabora Posiciona 2.0. Más info en tierradecomedia.com.
¿Te preocupa la salud de tu pelo? ¿Conoces la nueva mesoterapia capilar? En Swansea Clínica Capilar llevamos 30 años apostando por la innovación y últimas tecnologías. Pregunta por la nueva mesoterapia en Swansea. Principios activos para cada problema y siempre bajo supervisión médica. Swansea, en Pamplona, Plaza del Castillo 20. Centro médico autorizado por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.
Producto fresco, cada día en Leclerc. Porque sabemos que te gusta el producto de calidad, premiamos tu compra diaria de frescos al mejor precio.
Esta semana lomo trozo a 4,69 euros el kilo. Calamar fresco a 12,99 euros el kilo. Alubia verde a 2,19 euros el kilo. Y pan integral completo 330 gramos a 1,39 euros la unidad.
Leclerc, tu compra diaria.
Herrera en COPE. COPE más Pamplona.
Estar informado.
Seguimos aquí en Baluarte, en el 948 Mercatua. Vamos a seguir hablando de cultura, en este caso con la Red de Teatros de Navarra. Y para ello saludamos a Ramón y López. Ramón, y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No podéis faltar una cita como esta.
No, intentamos siempre desde que se creó.
Sois una parte de los culpables que remáis, ¿verdad?, para que todo esto siga avanzando, para que esta rueda gire.
Eso intentamos, desde luego.
Lo primero, explicaros un poco qué es la Red de Teatros de Navarra, que, entre otras cosas, cuenta con 33 teatros en diferentes localidades.
Sí. Mira, somos una asociación de municipios, de ayuntamientos, que tienen un espacio escénico público que puede albergar espectáculos de carácter profesional. O sea, quiero decir, te estoy hablando de espectáculos profesionales que tienen unas necesidades técnicas importantes y que no se puede dar en cualquier salón de actos o en cualquier espacio. Y entonces son espacios, ya te digo, municipales. En estos momentos son 33 municipios asociados.
Me imagino que por aquí hay un trabajo muy importante, por un lado, hacia ese artista o ese profesional que quiere transmitir su obra, y por otro lado hay un trabajo muy importante para que la gente de la calle pues pueda tener acceso y pueda disfrutar de esas actuaciones, ¿no? Hay que trabajar hacia los dos lados, ¿no?
Hacia los dos lados, y la parte más difícil sin duda del programador, estás ahí entre medias, ¿no? El artista, hay múltiples propuestas artísticas, muchísimas son interesantes, ¿no? Muchas veces lo difícil no es ver cuál es la buena, sino cuál dejo fuera, porque todas son buenísimas y las programaría todas, pero es imposible, ¿no? Y intentar coordinar eso con las necesidades que tiene el público muchas veces y los intereses que tiene el público, y el justificar el presentarles las propuestas.
Eso te iba a decir. Yo creo que afortunadamente en nuestra comunidad, tanto gente de nuestra comunidad como no sé si habrá gente también de fuera que por supuesto viene también a... Que hay mucha gente que quiere transmitir, que quiere actuar, que quiere generar sensaciones, ¿verdad?
Eso es la dificultad.
El problema está que eres casi como un portero de fútbol tratando de ver cuántos balones te pueden entrar en la portería.
Y todos buenos. Quiero decir, cuando dicen, es que tu propuesta es magnífica, pero la que tienes al lado es extraordinaria igualmente. Hay muchísima calidad detrás de la mayoría de propuestas. O sea, te podría decir, me sobran manos para decirte las propuestas malas y sin embargo no tengo capacidad de enumerarte las buenísimas. Lo que pasa es que no hay espacio. Estamos hablando, la gente acude al espacio escénico en fin de semana, estamos hablando de 54 semanas, si quitamos julio y agosto, que no existe programación porque la gente está de vacaciones, es verano,
fiestas.
Estamos fuera, fiestas, nos quedamos en 30 y eso supone pues eso, 30 y 60 espectáculos al año para un espacio escénico.
Me imagino que en este caso también es importante esa frase de que la unión hace la fuerza, es decir, mejor 33 que cada uno hacer la guerra por su cuenta, ¿no?
Exactamente, ese es el sentido de unirse entre todos, el optimizar recursos. Una de las cosas que más se realizan desde la Red de Teatros, desde los programadores de los distintos espacios, es coordinarse, por ejemplo, para hacer contrataciones conjuntas. En un fin de semana, viernes, sábado y domingo, de manera consecutiva se contrata un mismo espectáculo para que poder contar con una reducción del caché. Eso sin duda hace que tengas más dinero para programar más espectáculos o espectáculos.
Y también
ese
artista tiene tres actuaciones en vez de una.
Evidentemente, y además las tiene en un espacio territorial
de tiempo
y territorial, que también es muy importante. Estamos pensando en gente que se mueve muchísimo por toda la geografía del Estado español. Entonces, el tener tres actuaciones en las que pueden volver al mismo hotel en un periodo de 40 minutos, para ellos es un lujo también, ¿eh?
Sin lugar a dudas. ¿Qué objetivos nos marcamos para, bueno, lo que queda de 2019, que ya imagino que estará todo ya cerrado, pero bueno, de cara a 2020?
Pues nos gustaría muchísimo seguir creciendo como entidad, como asociación. Hay localidades que tienen espacios escénicos también equipados como los que tenemos ahora mismo en la red y que sin embargo todavía no son socios, pues muchos de ellos pues porque no tienen todavía una persona profesional dedicada a la gestión de ese espacio y a la gestión de su programación, con lo cual pues que los municipios trabajen en desarrollar todo eso también es muy importante para la actividad cultural de su municipio y en definitiva también para pertenecer a la red.
¿Y cuál es el reto en mayúsculas? ¿El objetivo crecer y el reto?
El reto yo creo que es consolidar todas las propuestas que tenemos y que sea mucho más fácil el trabajo. Digamos que conseguir objetivos comunes en los 33 es lo más complicado. Tenemos múltiples propuestas, pero en algunas solo participan 20 municipios, en otras solo participan 24, porque los municipios son todos muy diferentes. Entonces, la misma realidad es muy difícil compartirla entre varias localidades. El reto yo creo que sería todas aquellas propuestas que tenemos, consolidarlas, que fuera más fácil transmitir toda la información.
Ramón y López, Red de Teatros de Navarra, muchísimas gracias por atendernos y por toda esa labor que hacéis para los artistas y también, por supuesto, para toda la gente, para que pueda disfrutar de esos eventos, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
Un saludo.
Un saludo.
Nosotros continuamos enseguida con más gente aquí en Baluarte.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Baluarte, en 948 Mercatua. Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta hora, a esta sintonía. Estamos repasando parte de la información de esta, recordemos, de esta feria, ¿verdad?, cultural, en la cual vamos disfrutando y va pasando por aquí protagonistas en este mercado de las artes de Navarra y foro de encuentro profesional. En este caso, nos toca saludar a Lorenzo García, director de Acción Cultural del Departamento de Cultura de Navarra. Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, la verdad es que uno entra aquí a Baluarte y da gusto el ambiente que hay, la conexión y sobre todo la transferencia de información y de pasión, ¿eh?
Hombre, así somos los que trabajamos en la cultura y los artistas, ¿no? Que intentamos transmitir ese ánimo y esas ganas de vivir siempre.
Importante también aquí que un evento como este, que vive su tercera edición, que sirva para que la gente, en este caso a las mañanas, la gente de la cultura, se retroalimente y se contagien esa pasión, ¿verdad? Incluso se den unos a otros ideas para seguir creciendo entre todos.
Claro, esto es un mercado de las artes, pero también es un foro de encuentro profesional. Con esos dos enfoques se ha creado, ¿no? Y entonces esta parte por las mañanas tiene sobre todo la idea de poner en común, de, como dices, poner en común ideas, poner en común creaciones que uno tiene y sobre todo generar ese contacto y la posibilidad de que después de este contacto puedan surgir proyectos conjuntos, ¿no? Al final de eso es de lo que se trata 948. 948 nació con el objetivo de impulsar la creación artística en Navarra y la parte profesional lo que intenta es provocar ese encuentro con una serie de espacios o de como esta mañana, la ventana a la creación Navarra, que creo que ha estado muy bien. Es decir, dar a conocer las propuestas, la oferta cultural y artística que hay en Navarra y generar esos contactos entre profesionales que puedan dar lugar a lo que sea.
Y también llegar a ese público en general.
Claro, es que la cultura y el arte sin el público no es nada, ¿no? Al final el objetivo es comunicar lo que uno está ideando, lo que uno tiene en la cabeza, esa ansia que le conmueve por dentro, que se vehicula a través de las artes plásticas o del teatro o de la danza o de lo que sea, o de la música, pero bueno, luego necesita de un público que lo recepcione, ¿no?
Y también importante estos tres días para que desde el mundo profesional como desde el público pues se reflexione también, ¿no? Dentro de lo hemos hablado de esa transferencia de información, que hay una reflexión también de hacia dónde queremos ir.
Evidentemente, yo creo que la cultura y el arte son herramientas humanizadoras que nos hacen ser críticos hacia nuestro entorno, ¿no? Hacia nuestro mundo, el mundo que nos ha tocado vivir. Lo que hacen los artistas normalmente es generar una serie de propuestas que recogen iniciativas, inquietudes que están ahí, que tienen también la ciudadanía relacionadas pues en estos momentos como puede ser la violencia contra las mujeres, la crisis climática, las relaciones entre cultura y territorio y transferirlas, como te digo, a un público que encima cada vez es más proactivo, cada vez es más participativo y cada vez también tiene un rol más de creador el propio público, ¿no?
Lorenzo, ¿cómo estamos en Navarra?
En Navarra estamos bien. Yo creo que somos una comunidad pequeña, pequeña en tamaño, pequeña en personas, pero con una gran creatividad. Yo creo que, mires por donde mires, esta es una feria que se ha dado en llamar holística, es decir, que tenemos artes plásticas, música, artes escénicas, hay un poco de todo, audiovisuales, y uno pasa por aquí, por Baluarte o por cualquiera de las otras sedes y se da cuenta de la creatividad que hay, ¿no? La creatividad que tiene nuestro territorio es brutal. Lo comprobamos día a día en la programación que podemos ver, no solo en Pamplona, yo insisto y siempre hablo de que más allá de Pamplona también hay todo un territorio en el cual hay creadores, en el cual hay una programación artística y cultural de primer nivel. No tenemos más que salir fuera, cuando salimos a alguna feria de artes escénicas o de plásticas o lo que sea, y podemos compartir con compañeros de otras comunidades lo que se está realizando en casas de cultura o en Pamplona, y la verdad es que damos envidia, ¿no? Yo creo que por un lado hay una creatividad inmensa, muy potente, y por otro lado hay una programación, yo creo que es la envidia.
Es decir, que estamos bien, pero como en San Fermín, todos queremos más. Y parte de esa aspiración de que todos queremos más puede ser la clave de que una comunidad tan pequeñita, bueno, tengamos a tanta gente destacada en tantos ámbitos, entre ellos en la cultura.
Claro, claro. Yo creo que estamos en un momento... La cultura siempre ha pasado por... Siempre ha estado en crisis. Siempre decimos lo mismo. La cultura está en crisis porque tenemos un tejido profesional que, cierto es... Que bueno, pues está muy atomizado, está muy precarizado, etcétera. Pero yo creo que eso siempre ha sido así. La cultura siempre, históricamente, ha estado en crisis. Pero por otro lado, yo creo que se genera, como te decía antes, pues una creatividad y un tejido profesional muy, muy importante. Y por otro lado, lo que estamos viendo es que con la programación que está habiendo cada vez mayor en todo el territorio de Navarro, yo creo que tenemos una ciudadanía cada vez más participativa, más proactiva, más creativa también, porque están habiendo cada vez experiencias más de mediación entre los artistas y el público, y cada vez están recibiendo más retornos entre una y otra de las partes, ¿no? Entre públicos y creadores.
Lorenzo, la última, ¿qué tareas te marcas para, bueno, un futuro próximo dentro de esta acción cultural?
Bueno, tenemos varias.
Las tareas subrayadas con fluorescente.
Sí, te entiendo. Yo provengo de donde provengo, vengo de un territorio pequeño, venimos del mundo rural, de poblaciones más pequeñas, entonces para nosotros la cultura no puede estar desligada del territorio. Entonces, yo creo que cualquiera de nuestras iniciativas, me refiero a tanto convocatorias como programas propios, colaboraciones que podamos tener con otros entes, como por ejemplo con la red de teatros que acabo de oír a Ramoni, pues tienen que ir en esa línea, ¿no? En intentar, que además forma parte de una ley reciente que tenemos que poner encima de la mesa cada vez que tengamos la oportunidad, que es la Ley de Derechos Culturales de Navarra, que no hay otra comunidad que la tenga, ¿no? Y en esa ley estamos hablando de accesibilidad, en esa ley estamos hablando de hacer real esa accesibilidad en todos los sentidos, y también de hacer real, pues por ejemplo, la participación de la ciudadanía de todo nuestro territorio. Entonces, es una línea de trabajo que consideramos básica, ¿no? La relación entre nuestra cultura y el territorio. Y luego, pues intentar, bueno, yo me imagino que cada persona que ocupa estos cargos intenta dejar algo de su huella, ¿no? Yo creo que bueno, pues intentaremos modificar aquellas cuestiones que ponen más en valor la ciudadanía cuando se relaciona con la administración, como pueden ser convocatorias o otro tipo de cosas, o los programas propios que ya tiene la casa, si se puede generar algún programa propio nuevo que tenga algún carácter, como te digo, de accesibilidad, de cercanía al territorio, pues muchísimo mejor, ¿no?
Lorenzo García, director de Acción Cultural, muchísimas gracias por atendernos.
A ti y a toda la audiencia. Gracias. Adiós.
Nosotros una pausa y continuamos.
Día tras día, Solera más cerca de ti. Centros de día donde cuidarle y cuidarte, disfrutar y ejercitar mente y cuerpo.
Ahora nuevos centros en Vuelta del Castillo y Chantrea Ezcaba, con servicios de transporte y ayudas del Gobierno de Navarra. Si nos necesitas, conócenos. 848-463-233. Estamos al servicio de nuestros mayores.
En Lanera Navarra, especialistas en ropa interior de las mejores marcas para niños y adultos, hasta la talla 7XL. Pijamas de caballero hasta la talla 2XL. Térmica para los días más fríos. Calcetines hasta la talla 49. Medias, guantes, bufandas. En Lanera Navarra, el colorido más completo de leotardos. Calidad y servicio al mejor precio en Lanera Navarra. Más de 50 años gracias a ti.
Al conducir de noche no solo es suficiente que tu coche tenga buenas luces, también necesitas una buena visión nocturna.
¿Sabes que hay unas lentes que potencian tu visión en condiciones de baja iluminación?
Aumenta tu seguridad al volante.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Y durante este mes a un precio muy interesante.
Aceite Trujal Mendía. Enriquece tus ensaladas, tus verduras o tus guisos con aceite Trujal Mendía. Un aceite excelente y de casa. Trujal Mendía de Arroniz, el oro líquido de Navarra. No puede faltar en una buena mesa. Trujal Mendía de Arroniz.
1 y 5, les esperamos 94.9 con contenido de Navarra.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La debacle electoral de Ciudadanos sigue cobrándose nuevas piezas. Primero fue Albert Rivera, un día después de las elecciones. Esta mañana ha sido su número dos, José Manuel Villegas. Y el último en anunciar que abandona la política ha sido Fernando de Páramo. Era secretario de Comunicación y deja también el escaño en el Congreso que obtuvo el 10 de noviembre. De Páramo ha comunicado su renuncia a través de una carta que ha enviado a los órganos internos de Ciudadanos y en la que, emulando a Albert Rivera, dice que de los éxitos aprende y de las derrotas todavía más. Además, ha apostado directamente por Inés Arrimadas para liderar el partido. Albert Rivera fue el primero, Fernando de Páramo es el último en abandonar Ciudadanos. José Manuel Villegas no puede renunciar a su escaño porque ni siquiera resultó elegido. De momento se limita a decir que abandona la dirección de su partido. Declaraciones a Telemadrid.
No, yo no voy a optar en ese congreso de marzo a seguir siendo secretario general, ni voy a estar en ninguna de las listas que vayan a esa comisión, a esa nueva ejecutiva. Se abre una nueva etapa. Yo estoy a disposición del partido para que esta etapa, la etapa de Albert Rivera, se cierre bien, la cerremos bien hasta ese congreso y que de ese congreso salgan nuevos equipos.
El sábado 30 se va a constituir una gestora que conducirá a Ciudadanos hasta la Asamblea Extraordinaria de marzo. Ahí se elegirá el nuevo presidente del Partido Naranja y las miradas se dirigen a Inés Arrimadas. Ciudadanos es el plan B del PSOE para sacar adelante la investidura. En plenas negociaciones para formar gobierno, tras el anuncio de Esquerra de preguntar a su militancia, el CEO de la Generalitat, que es el CIS catalán, ha publicado un sondeo en el que concluye que el 68% de los españoles apuestan por el diálogo para resolver la crisis en Cataluña, frente al 23% que prefieren mano dura. Como no hay problema de dinero para determinadas cosas, la Generalitat de Cataluña ha hecho esta encuesta no solo en esta comunidad autónoma, sino en toda España, y los resultados los ha presentado la propia portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues acabamos de conocer la muerte de una persona en el embalse del Zújar en Badajoz por una explosión de gas en la sala de turbinas. Otras cuatro personas han resultado heridas, dos de ellas están en estado grave. Un vecino de Molins de Rey en Barcelona ha quedado en libertad con cargos tras ser detenido por tenencia de pornografía infantil. Este individuo se dedicaba a realizar fotos a menores en las duchas y vestuarios del gimnasio del que era abonado y en las casas a las que iba a trabajar como montador de muebles. 12 personas han sido detenidas en Níjar, en Almería, por suplantar la identidad de trabajadores e inmigrantes en situación irregular. Los arrestados utilizaban los DNIs de otras personas que sí estaban en regla para que éstas pudieran pasar desapercibidas. Y según las asociaciones de consumidores, pues concluyen en un estudio que solo uno de cada cuatro consumidores cambian los hábitos de compra por motivos de salud y la mitad de ellos reconoce que no tiene información suficiente sobre alimentación. Destaca un dato curioso, un 11% de consumidores se lleva a casa productos sin alérgenos a pesar de no ser alérgicos.
Hablamos de la Copa Davis. España conoce hoy su rival en cuartos, José Luis Corrochano.
España ganó ayer a Croacia 3-0 con los puntos de Bautista, Rafael Nadal y la pareja que formaron Marcel Granollers y Rafael Nadal. Estamos esperando el rival en cuartos de final para el viernes por la tarde. Sale de las eliminatorias de hoy. Vamos a ver cómo van los partidos. Caja mágica, Melchor Ruiz.
Bueno, pues de momento en la pista central está jugando Francia y Serbia. Serbia se ha impuesto en el primer set en el partido de Krajinovic ante Songa, que lo está pasando mal. Está en el tiebreak del segundo set. Por lo tanto, si consigue Serbia el punto, se adjudicaría el primer punto de la eliminatoria. Alemania vence 1-0 a Chile. Lo mismo hace Gran Bretaña frente a Kazajistán. Y como dices, muy pendientes. Yo creo que vamos a estar hasta la última hora del último momento del último partido para conocer uno de los dos mejores segundos que va a ser el rival de España el viernes en los cuartos de final.
El gran problema de este torneo están siendo los horarios. El partido de dobles entre Italia y Estados Unidos ha terminado a las 4 de la madrugada. Noticias del fútbol: operado Diego Costa, jugador del Atlético de Madrid, con éxito, por supuesto, de su hernia discal. La operación ha durado una hora y va a estar de baja entre 2 y 3 meses. Y esta mañana el Real Madrid ha informado de una lesión de Lucas Vázquez. Se ha roto el dedo del pie, un dedo del pie, y va a estar 1 mes y medio de baja.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy nos contáis el testimonio de una mujer de 92 años, superviviente de la bomba atómica, que espera recibir la bendición del Papa en su ciudad, en Hiroshima.
Pues sí, aquel 6 de agosto de 1945, Setsuko Hattori desayunaba tranquilamente en su casa cuando se produjo la deflagración. La casa se derrumbó, pero ella y su madre salieron sanas y salvas. Nunca volvió a ver a su padre, que había ido temprano a la ciudad. En 1951 inició el camino que le llevaría a recibir el bautismo. Muchos le decían que se había vuelto más alegre y entonces respondía: es verdad, cuando una es abrazada por Dios, se vuelve así. Se casó y ha tenido 4 hijos. Para ella la oración es lo primero cada día, algo que entiende mucho mejor ahora que padece una grave enfermedad en la médula y pasa la jornada casi siempre en la cama. No podrá participar en la misa presidida por el Papa, pero ella espera su bendición más aún que las palabras que dirá en Hiroshima. Lo vamos a contar y ampliar en un ratito en El Espejo.
Y te escucharemos dentro de media hora. Ahora sigues informado en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Y seguimos aquí en Baluarte, disfrutando de este 948 Mercatua, y tenemos que saludar a Ignacio Apezteguía, dentro de la Dirección General de Cultura de la Institución Príncipe de Viana. Es el director general. Ignacio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo primero, qué gozada ver la cantidad de intercambio de palabras, de información, y la cantidad de gente que viene aquí con los ojos bien abiertos para tratar de captar muchos mensajes.
Pues sí, son unos días muy importantes, ¿no?, para el Departamento de Cultura del Gobierno Navarra con este 948 Mercatua, ¿no? En primer lugar, también agradecer a COPE, ¿no?, que haya venido aquí a hacer su trabajo esta mañana, porque la parte de comunicación de lo que hacemos en el ámbito de cultura creo que es esencial, ¿no?, para que llegue a la ciudadanía y para que llegue, pues, a todos los grupos de interés. 948, además de ser un foro profesional y un foro artístico, tiene este carácter de punto de encuentro, ¿no? La cultura tiene diferentes disciplinas que normalmente se trabajan muchas de ellas en caminos paralelos, ¿no? Y en este momento, pues también no tanto en un carácter festivo, ¿no?, pero es un carácter de alegría, ¿no?, de poderse encontrar el sector navarro con todas las gentes de los entornos, de los territorios cercanos, con lo cual, pues muy, muy importante, ¿no?, que el Gobierno Navarra sea el aglutinador de todos estos agentes.
Y que además es que hay un montón de agentes. Por un lado, la red de teatros, que ha estado antes aquí sentada, están los artistas, es decir, los profesionales, y por otro lado está la gente que quiere disfrutar de esos espectáculos.
Así es, está el público en general que quiere disfrutar de los espectáculos, quiere ver las tendencias que luego de manera ordinaria acaparan las programaciones de las instituciones culturales. Están los programadores, ¿no?, que vienen de manera muy directa a ver qué espectáculos o qué artistas interesa con los que elaborar proyectos. Hay un capítulo universitario también muy importante de cara a completar la formación. Agentes locales de nuestro territorio, de Navarra, ¿no?, que también a la hora de elaborar proyectos, y un capítulo institucional muy importante vinculado a la Euroregión, a La Rioja, Aragón, a nuestros territorios cercanos, que son con los que confluimos de una manera natural.
¿Y cómo está Navarra a nivel cultural?
Pues yo creo que Navarra está en un momento muy bonito. ¿Qué significa estar en un momento muy bonito, ¿no? Significa que hay desde mi punto de vista, ¿no?, un elemento de creatividad muy, muy importante, con una visión contemporánea que es de la cultura, que además complementa, ¿no?, de lo que pueden ser los hábitos tradicionales de la cultura, y creo que estamos en el momento de meter una marcha más, ¿no?, de meter esa marcha más, que el 948 ayude, ¿no?, a exportar a nuestros artistas, porque evidentemente desde un plano local, ¿no?, pues todo artista o todo grupo tiene un recorrido más corto, y lo que se trata es que se valore a Navarra, ¿no?, como en otras disciplinas de la industria también, y que también en la cultura se le valora muy positivamente, para que se marca Navarra cultural, pues sea un atractivo para las contrataciones.
¿Qué objetivos os marcáis desde la Dirección General de Cultura? Por un lado, como algo genérico como es la cultura, y por otro lado, enfocado también a este proyecto de 948 Merkatua.
A ver, desde un ámbito más general, desde el departamento, principalmente tenemos tres líneas, ¿no? La primera línea tiene que ver con el territorio. Navarra, por su diversidad en el propio territorio, pero también a ser somos una comunidad foral muy compacta en distancia, permite trabajar en el territorio. Cómo la cultura puede ayudar a vertebrar el territorio y a desarrollar los territorios, y cómo el territorio ayuda a la cultura. Hay proyectos que demuestran que realmente su recorrido no está tanto en las grandes ciudades, sino que puede estar en las localidades que aglutinan nuestro territorio. Hay otro elemento principal que también se ha puesto encima de la mesa, y es la relación de la cultura con la Agenda 2030, ¿no? Para nosotros todos los valores de sostenibilidad, de atención a la diversidad, de la multiculturalidad, son elementos transversales que encajan, ¿no? Que encajan dentro del elemento y del hecho cultural. Y hay otro principio que tiene que ver con la Agenda 2030, y es en la colaboración de proyectos en conjunto con otros departamentos. Normalmente se focaliza pues en cultura, ¿no? Todos los esfuerzos de la identidad propia cultural o de la programación cultural, pero consideramos, ¿no?, que con el trabajo con el Departamento de Innovación, por supuesto con Educación, por supuesto con el Desarrollo Económico, el poder incluir dentro de la ecuación de la cultura otros departamentos que tienen el conocimiento específico, ¿no?, y que uniéndolo al elemento cultural, creemos que es diferencial en este momento.
Y ya la última, no sé si tienes valoración, opinión con esa polémica con el Ayuntamiento de Pamplona y los payasos.
Bueno, a ver, desde el respeto institucional a lo que el Ayuntamiento y el área de cultura del Ayuntamiento realice, con el cual tenemos una muy buena colaboración, y el Gobierno también con el equipo anterior también lo tenía, lo primero, el respeto institucional y a los procedimientos que ellos deciden, ¿no? Pero desde un punto de vista cultural, pues animar a que todas las disciplinas, a que todos los agentes, pues tengan sus espacios adecuados para expresar su hecho cultural, con lo cual espero que se puedan solucionar estas vías de la mejor manera.
Ignacio Apezteguía, director general de Cultura de Navarra, muchísimas gracias por atendernos y nada, a seguir remando entre todos, ¿verdad?, para que la cultura siga creciendo y nos siga llegando a todos.
Por supuesto, muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo. Nosotros ya devolvemos la señal a la calle Maya, donde están Maite Moro y Alfonso Echavarri, para hablar, entre otras cosas, de prepararnos para la jubilación. Maite, espero que a mí también me llegue pronto, ¿eh?
Bueno, Alberto, tendrás que esperar todavía mucho. Creo que a mí yo me llegará antes.
Me lo voy aprendiendo, por si acaso.
Yo te voy explicando, ¿vale?
Qué ganas tengo, ¿eh?
Sí, seguro. Bueno, luego volvemos por ahí, que ya veo que lo estás pasando muy
hasta
bien.
Ahora.
¿Eh? Venga, hasta luego. Pues efectivamente, como decía Alberto, ya está con nosotros aquí Alfonso Echavarri. Ya saben que él es el director del Teléfono de la Esperanza aquí en Navarra y, bueno, es biólogo y psicólogo. Alfonso, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maite.
Puedes quitarte ya los auriculares si quieres, si te sientes más cómodo. Bueno, efectivamente, como bien ha dicho Alberto, nuestro objetivo hoy es aprender a prepararnos para la jubilación. Vamos a ver si lo conseguimos. Porque, claro, uno está toda la vida pensando en la jubilación. Se hacen planes de pensiones, uno está cotizando, dice, ya me llegará la pensión. Esa es una parte, ¿no?, de ese nueva etapa en nuestra vida. Pero, claro, es que yo entiendo que es complicado. Yo muchas veces me lo planteo y digo, ay, madre mía, pero ¿yo qué voy a hacer sin trabajar? Me voy a sentir una inútil. Yo no voy a poder estar viviendo sin trabajar. Por otro lado, dices, ah, bueno, qué bien, podré viajar, podré hacer lo que me dé la gana, no tendré horarios. Es todo, bueno, hay un choque de ilusiones y de desilusiones que cómo se puede compaginar y cómo se puede gestionar eso, Alfonso.
Bueno, pues primero, cada persona va a vivir ese momento de una forma diferente, ¿no? A nosotros aún nos quedan unos cuantos años.
Sí, sí, efectivamente. Que no piense nadie que...
No, aún nos quedan unos cuantos años. Y cada persona va a vivir de una forma diferente, pues también en función de su trayectoria de vida. Pero es un momento de cambios, ¿no? Porque, bueno, de tener una trayectoria de mucho tiempo, tal vez, pues con una rutina, ¿no?, con un rol... desempeñando una actividad, pues se pasa prácticamente de todo al nada, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso puede crear un problema, o no, puede crear un problema, ¿no? Porque ante la jubilación, pues se puede tener como tres tipos de respuestas, ¿no? Una oposición, ¿no? Oposición, es decir, hay personas que no se quieren jubilar, ¿no?
Sí, es cierto.
Porque les gusta lo que hacen y además piensan que, y además lo piensan bien, ¿no? Que pueden seguir aportando muchísimas cosas y se les obliga a jubilarse. Eso es una pérdida de talento, de todos modos, ¿no? Pero bueno, hay personas que se oponen. Hay personas que dice, lo viven como una resignación, es decir, bueno, pues, ¿qué voy a hacer yo, no? Uh-huh. Una resignación que puede llevar a posiciones, bueno, de frustración y también, bueno, pues a posiciones, bueno, de tristeza y bueno. Y hay otra tercera opción que es la de aceptación. Claro, aceptación y resignación no es lo mismo.
No.
No es lo mismo, ¿no? Porque ante la aceptación es decir, bueno, vale, me jubilo, ¿qué hago yo ahora? ¿No?
Exacto.
Claro, ¿qué hago
lo
yo
otro
ahora?
Es, me jubilo, ¿qué voy a hacer?
Exactamente.
Ya no me, pues es lo que decía yo, ya no tengo nada para, ya no pinto nada aquí, no hago algo que sea productivo, ¿no? Bueno, pues eso no, eso
los
no.
Los armarios
es.
En el pasillo, ¿no? Que decimos, ¿no?
Sí, efectivamente, sí.
Vale,
tienes
bien.
Toda la razón. Sí.
Armarios y armarias, las dos cosas, ¿no?
Bueno, pero yo creo que los armarios son más grandes que las armarias.
Vale, bien, nos hemos entendido.
Sí.
Claro, entonces, frente a eso, vamos, nosotros abogamos por la aceptación. Es decir, esto es lo que hay, ¿qué hago yo con esto que hay? Fíjate que hay expertos, en este mundo hay expertos prácticamente para todo. También hay expertos que han, bueno, que han pensado sobre el tema de la jubilación y sobre, fíjate, nos hablan hasta de fases, ¿no? Uh-huh. De esto de la jubilación. Hay un tal Atlee.
Sí.
Que dice, bueno, la jubilación no es algo puntual, sino es algo continuo, se va viviendo. Entonces él describe unas cuantas fases, a ver qué te parece. La primera es la fase de prejubilación, es decir, una persona va viendo que su tiempo laboral va acabando y empieza a hacer planes para cuando se jubile. Entonces suele ser una fase bastante atractiva, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hace
sí.
planes, ¿no? Después la segunda fase se llama fase de luna de miel, en la jubilación. ¿No?
Uh-huh.
Es decir, esos planes los va a poner en práctica. Viaja a tope, sale a bailar, a cenar, no para.
Uh-huh.
Pero claro, ¿qué ocurre? Que igual eso no le llena, ¿no? Igual ha intentado tapar algo a base de hacer cosas y no le llena. Entonces aparece el desencanto, ¿no?
Claro.
Dijo, o sea, me estoy inflando de hacer cosas, pero no me siento bien. Desencanto. Vale, no pasa nada. Pues después hay una fase de reajuste. Es decir, vamos a ver, de todas estas cosas que igual he hecho demasiadas, oye, vamos a ver, ¿cuál me empieza a llenar mi vida? ¿No? Y entonces ahí se abre un abanico de posibilidades enormes. Hay personas que dicen, bueno, voy a poner mi talento, que aunque una persona haya alcanzado la edad de jubilación, sigue teniendo talento.
Claro. Una gran experiencia en algo.
Ahí está, y a mí me da una pena que se pierda. Uh-huh. Entonces, voy a poner al servicio de... ¿Y al servicio de qué? Pues como que no hay causas a poner al servicio el talento y la experiencia. Entonces, se involucra en causas, se involucra tal vez en voluntariados, ¿no?
Uh-huh.
Pero no como un recurso de decir, me aburro y hago algo. No, como un servicio. De, es decir, bueno, ahora voy a tener...
Voy a cambiar de actividad, ¿no?
Exactamente,
más o menos la idea.
Exactamente, ¿no? Evidentemente no va a ser algo remunerado, pero bueno, para eso está... Sí,
la
sí,
pensión, ya. La jubilación, sí. Sí,
vale, pero no nos vamos a meter ahí, ¿no?
No, ahí no. No es cosa nuestra.
No es cosa nuestra. Pero evidentemente es un, como dices muy bien, es un cambio de actividad y ojo, y puede ser muy atractivo.
Mm.
Porque después viene después de ese reajuste, ya entonces dices, bueno, pues entonces ya sobre esa aceptación, ya estoy haciendo algo, pero algo productivo, ¿no? Entonces, claro, igual en este momento hay personas que o se acaban de jubilar o están a punto de, ¿no? Mira, más que hablar de... Siempre hablamos de riesgos.
Uh-huh.
Que no hablemos de riesgos, sino de oportunidades.
Claro que sí.
Pues mira, tenemos oportunidades de mejorar nuestra condición física. Fíjate tú, cuando nos jubilamos.
Sí.
¿Por qué? Porque igual disponemos de ese tiempo que antes no hemos tenido. Pero también cuidarnos mentalmente. Qué importante es esto para hacer frente en materia de previsión, preventivo de quizá pues esa degeneración que con la edad viene en el sistema cognitivo, las demencias famosas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Oye, pues una buena actividad mental, vamos, es un elemento preventivo de primer orden. Leer, hacer tropas de letras, con buenas conversaciones con amigos, tomándose un café, una cervecita, lo que sea, ¿no?
La sociabilización, que no hay que perderla, ¿eh?
Ahí está, ese es otro de los temas, ¿no? Y también a nivel afectivo.
Ajá.
A nivel afectivo. A veces las personas descuidan, no, es que yo ya, ¿cómo que yo ya? Las etapas son diferentes, ¿no? Pero vamos, es necesario también cuidar a nivel afectivo, cada uno con quien tenga. No me estoy refiriendo exclusivamente a nivel de pareja, que también, sino bueno, también cuidar bueno, pues a la familia, involucrarnos también afectivamente en, yo qué sé, ¿no? Uh-huh. En un montón de,
es decir, la jubilación, las amistades, sí, es verdad. Sí,
jubilación es oportunidad, es un cambio hacia la oportunidad, no es un cambio hacia el final. Fíjate,
sí,
igual es muy tremendista, ¿no? Pero
no, pero es una buena pauta para seguir, me parece a mí, para que efectivamente cuando llegue la jubilación, pues eso, no nos sintamos unos inútiles, sino que pensemos, bueno, yo ahora he cambiado de actividad, es como si dejara un trabajo y me involucrara en otro, ¿no? Más o menos, sin cobrar, como bien has dicho, ¿no? Bueno, otro día podemos seguir dando más pautas, una vez que nos jubilemos, ¿qué podemos hacer, eh? Aparte de ir de viaje con el Imserso, que no sé cómo está el tema ahora, estaba complicado últimamente, aunque creo que ya se ha solucionado.
Pero de pensiones no vamos a hablar.
No, de eso es que ya te digo, no es competencia nuestra y todavía no tenemos gobierno ni nada, entonces no sé yo, bueno, ya veremos. Alfonso, muchísimas gracias, de verdad, como siempre, por estar aquí, y la próxima semana trataremos otro tema más que interese a nuestros oyentes. Hasta luego. Enseguida ya nos vamos de nuevo hasta Baluarte, porque allí sigue Alberto Sanz en ese 948 Mercatua.
COPE Navarra.
Estar informado.
Damos de nuevo la bienvenida desde Baluarte, desde 948 Mercatua, a todos los oyentes. Estamos repasando este evento. Y nosotros ahora hacemos una pausa muy breve y nos vamos con información de actualidad, con el tiempo, con el tráfico, con la Guardia Civil y con Martina de Corpo Limpa.
El mejor jamón
en
supuesto, de Jamones Romero. ¿Y el mejor producto gourmet?
En Romero.
Y como se acerca la Navidad, los mejores lotes y cestas...
En Romero.
Celebra la Navidad con buen gusto. Jamones Romero es una buena elección. Visítanos en cualquiera de nuestras 6 tiendas o en jamonesromero.com. Jamones Romero.
Centro Navarro de la Audición nos ofrece la previsión del tiempo.
Para hoy con temperaturas sin cambios y unas máximas entre los 7 y los 13 grados, para mañana desde AEMET nos anuncian un día nuboso o cubierto con lluvias y chubascos. Es decir, toca sacar el paraguas.
En la vida hay frases oídos y nosotros queremos que las disfrute todas.
Ay, hermano, ¿qué haría yo sin ti?
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Por favor, les rogamos máxima concentración y precaución al volante y, como siempre, 0,0 de alcohol y drogas. Hay que sumar una carretera cortada con desvío de esta mañana, las habituales, que es la Nacional 121A Pamplona-Beovia en el punto kilométrico 51.
Dicen que los vuelos es mejor comprarlos un jueves de madrugada, que el día para el pescado es el martes.
¡Fresco, fresco!
Que la mejor fila en el cine es la número 12. ¿Y para estrenar coche? Este es el momento. Descubre los descuentos exclusivos de unidades limitadas en stock en toda la gama SEAT.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski o en seatnavarra.es.
En las gasolineras Eurocam vas a pagar la gasolina más barata de toda Navarra. Ven y sin coste alguno recoge nuestra tarjeta amarilla Eurocam y obtén los mayores descuentos en el precio del combustible. Gasolineras Eurocam. Estamos en Pamplona, en el polígono de Agustinos, en Tudela, en el polígono Las Labradas y también en Vitoria, en el polígono de Subillavide.
Tercera feria de la edición de Navarra, Hirugarren, Nafarroako, Edizio Azoka. Desde el 20 al 24 de noviembre en la gran carpa instalada en el Paseo Sarasate. Ven y disfruta de la cultura. Te esperamos, Zatoz. Colabora Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona. Organiza Editargi, Asociación de Editores de Navarra, Nafarroako, Editoren Elkartea.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nosotros, como cada día a esta hora, nos vamos a conocer la información de la Guardia Civil. Para ello saludamos a David. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, tenemos que hablar de que habéis recuperado nada más y nada menos que una excavadora.
Así es, Alberto. Gracias a una investigación llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil de Estella, se ha logrado recuperar en la localidad de Puente la Reina una máquina excavadora valorada en más de 60.000 euros. Tras varias gestiones, se pudo comprobar cómo un taller en La Rioja había adquirido la máquina sustraída a un precio muy bajo, para después venderla a un precio de mercado, obteniendo así un amplio beneficio. La operación, denominada El Cavatoro, ha finalizado con la recuperación de dicha excavadora y con la imputación, en calidad de investigados, de 3 personas como presuntos autores de 3 delitos de receptación y estafa.
Y además tenemos que hablar de un accidente.
Eso es. Entre las múltiples actuaciones llevadas a cabo en materia de tráfico, podemos destacar 2 incidentes. En el primero de ellos, en la N-121, una furgoneta sufrió una salida de vía con posterior choque contra la vionda, quedando cruzada en uno de los carriles. El segundo incidente consistió en una colisión por alcance entre 2 turismos, en la N-121A, cerca de la localidad de Ostia. En ambos casos, patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil atendieron el incidente sin que hubiera que lamentar daños personales. Para finalizar, recordamos a los oyentes que ante cualquier incidencia, por parte de la Guardia Civil tiene una atención permanente en el teléfono 062 o a través de la aplicación AlertCops.
Un saludo y buenas tardes.
Un saludo a todos los que nos acompañan del Baluarte y al público en general.
Y qué poco queda para el gran encendido.
Y nosotros saludamos a esta hora desde Baluarte a nuestra amiga Martina de Corpolinfa. Martina, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, estamos hablando de cultura, estamos hablando de artistas y para ello, para poder crear, tenemos que estar relajados, Martina, ¿verdad?
Iba a decir,
y que no nos duela nada para poder
pensar. Y que no nos duela nada,
incluso,
porque si no estamos
y también, como espectadores, para poderlo disfrutar, ¿verdad? Tenemos que ir descansados, relajados y con la mente abierta.
Desde luego que sí, porque yo siempre digo, ¿no? Para poder trabajar en cualquier cosa, lo que tenemos que olvidarnos es de ciertas molestias, de ciertos dolores que impiden que no pensemos en otra cosa que no sea en cómo me están molestando las piernas, cómo me encuentro. Vamos a relajarnos y luego, por supuesto, desde el otro lado, los que lo vemos como espectadores, el poder pasearnos por todos los sitios y disfrutar de lo que estamos viendo y no pensando en de ir para casa que cómo tengo las piernas. Y para eso tenemos la mejor solución, que es Corpolinfa de Corpogar, que ayuda a cuidarnos de una manera cómoda, fácil, sencilla y sobre todo eficaz desde la primera sesión, Alberto.
Y que además es eficaz desde la primera sesión, tanto es así que es que la podemos probar.
Desde luego, hablamos de una máquina de drenaje linfático que es capaz de expulsar todo lo que el cuerpo no necesita. ¿Y lo expulsa cómo? Nosotros conectamos la máquina, a la máquina le conectamos una pulserita que nos ponemos en la muñeca y metemos los pies dentro de una cubeta de agua. ¿Qué es lo que va a hacer la máquina? Va a detectar todo lo que hay en nuestra sangre que no sean nutrientes. Y todo eso que no son nutrientes, excesos de colesterol, excesos de azúcar, grasa, líquido que retenemos, todo eso.
Martina, y además a cada uno le quita lo que le sobra.
Desde luego, claro, siempre lo que sobra son siempre toxinas, que son las que nos sobran. Pues ella lo detecta y todas esas impurezas, Alberto, las arrastra hacia la planta del pie y como si sudásemos, eliminamos todas esas impurezas, consiguiendo desde el primer instante que al eliminar todas las toxinas que hay en la sangre, pues por ejemplo consigamos que se alivie el dolor y la pesadez de pie más porque la sangre fluye correctamente. Conseguimos eliminar todo el líquido retenido y así notamos cómo bajamos de volumen muy rápidamente y además conseguimos, como tú has dicho, que nos podamos cuidar nosotros y toda la familia. Y además lo ponemos muy sencillito para poderse cuidar, que es tan solo marcar un teléfono e informarse a través de ese 948-04-7850. Un teléfono para que llamen, para que pregunten, Alberto, y sobre todo para que también nos digan que son oyentes de aquí, de la cadena COPE en Navarra, porque lo que nosotros pretendemos es que toda la gente que realmente quiere informarse lo pueda hacer y luego pueda conocerla donde mejor se conoce, que es en su propio cuerpo, Alberto.
Y que además, Martina, tenemos que cuidarnos, pero también no tenemos que olvidarnos de cuidar de los nuestros, porque con Corpolinfa podemos cuidar a nosotros y también a nuestros mayores.
Desde luego que sí. Yo sé de muchos hijos, muchas hijas que me llaman y me dicen, es que yo ya voy notando que cada vez tengo más mala circulación porque lo tiene mi madre, pero es que mi madre ya no sale de todo lo que le duelen las piernas. Pues como es dúo, es una fantástica manera de poderte sentar con tu madre, con tu padre, decir, mira, nos sentamos los dos, nos cuidamos, yo ayudo a no acabar así con esos problemas y a que tú puedas mejorar tu calidad de vida y encima algo que también es muy importante es que cada día nos veamos más guapos y más guapas, porque lógicamente vamos perdiendo peso, las varices se van atenuando, las varicosas van a irse disolviendo y desapareciendo, y hoy, para que nadie después de verla se quede con las ganas, tenemos la mejor promoción de todas, Alberto, porque todos los que nos llamen hoy diciendo que nos acaban de escuchar aquí a ti y a mí, si después de informarse, si después de conocerla dicen me la quedo, lo van a hacer con más de un 50% de descuento. Se van a pagar mucho menos de la mitad y encima los 5 más rápidos que después de informarse y conocerla se la queden, se van a llevar gratis la máquina de cavitación y electroestimulación. Con esta rompemos la grasa y una vez que esa grasa está rota, luego Corpolifa la expulsa rápidamente, Alberto.
Oye, recuérdanos por favor ese teléfono, ese descuento y ese pack genial.
A ver, 948-04-7850 y el pack de hoy, ya lo sabes, el mejor precio y además esa máquina de cavitación y electroestimulación gratis solo por quedarte con esta maravilla que así vas a poder no solo cuidar tu salud sino también tu estética.
Martina, como siempre, muchísimas gracias y un saludo desde Baluarte, ¿eh?
Un besito muy fuerte y nada, tú cuando llegues después de estar por allí pateando todo, Corpolinfa, Alberto.
Y a disfrutar de lo que queda del jueves.
Eso es, un besito muy fuerte, hasta luego.
Un besito, hasta mañana. Nosotros ya lo saben, seguimos a partir de la 1:30 en el 94.9 de FM, hablando de más de cultura desde Baluarte con 948 Mercatua.
Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Seguimos aquí en Baluarte, en el 948 Mercatua, y vamos a seguir repasando temas. Ha habido conferencias, una que si no me equivoco se produjo ayer, sobre un tema que voy a leer el título y luego presento a quienes están aquí sentados conmigo. ¿Cómo abordar la relación entre humanos y máquinas sin caer en las visiones apocalípticas o de solucionismo tecnológico? A mí me viene a la mente Terminator, pero seguro que no va por ahí y que me lo van a poder explicar muy bien desde Bicolabs, Carlos Liberal y Ujue Agudo. Muy buenas tardes a los dos.
Hola, buenos días.
Oye, la verdad es que un lugar como esto, un contenedor como Baluarte, lleno de gente con ganas de expresarse y de compartir experiencias, lo primero es que es un lujo, ¿no?
Sí, es una pasada. O sea, que de repente, o sea, un ambiente tan amplio, tan dispar, con tantas escenas culturales diferentes, que de repente se junten en el mismo sitio, es bastante, bastante interesante, y encima en Pamplona, ¿no? En Iruña.
Oye, Ujo, a mí me viene a la mente Terminator, pero entiendo que es mucho más sencillo que todo esto, ¿verdad? Esta conferencia.
Bueno, no sé si es más sencillo o más complejo. Sí que es verdad que es una de las cosas que hablábamos ayer en la charla, que cuando pensamos en, ¿no?, en esa relación humano-máquina, enseguida nos vienen a la cabeza, pues eso, películas de ciencia ficción, series, y siempre nos parece que estamos hablando del futuro. Pero la realidad es que nuestra relación con las máquinas es ya hoy algo que nos está sucediendo cada día, ¿sí? Nos está afectando a las relaciones sociales que tenemos, a las decisiones que tomamos, las noticias que leemos.
Ya no se felicita con un abrazo, sino con un WhatsApp.
Eso es. Nuestras relaciones han cambiado debido a la tecnología y las máquinas o las inteligencias artificiales que están detrás de esas máquinas pues están mediando mucho esas relaciones o esas decisiones que podemos tomar.
Carlos, la tecnología ha venido para quedarse y para seguir mejorando y como yo digo siempre, yo soy amigo de la tecnología que viene aquí a ayudarnos aunque a veces no la comprendamos, ¿verdad?
Hombre, yo creo que ahora mismo empieza a ser ese el problema, ¿no? Al no comprender, al meter capas de complejidad cada vez mayores, empezamos a tener como mayor dificultad de sentirnos cómodos y cómodas. Entonces yo creo que, de hecho, nuestra charla va un poco de eso, ¿no? De cómo crear un espacio de convivencia, ¿no? Cómo crear un espacio donde tanto el que construye la tecnología, ¿no?, esa inteligencia artificial o esa maquinaria, como el que los que la consumimos, podamos sentirnos cómodos en esa relación. A veces es obvio que es así, pero yo empiezo a ver otras ocasiones en las que la gestión de nuestros datos, la gestión de nuestra privacidad, no es así. Entonces,
un saludo a Google, hoy creo que no nos controlaban, ¿no?
Sí, o a Facebook o a quien sea que esté por ahí. Nuestro plan es ese, ¿no? Es decir, sí, pues tenemos que seguir comprendiéndola, pero igual como actores activos, ¿no? Nosotros en Bicolás, en Bico, lo que queremos es como poner esa perspectiva ética, ¿no?, del uso que hacemos de la tecnología, ¿no? Nosotros hacemos servicios, ¿no?, en torno al mundo digital, Pero claro, ¿cómo los hacemos? ¿Cómo se construyen esos servicios? Para lo que dices, para que sea un bien común, no para que sea un bien para unos pocos, ¿no?
Sería... y que además surge esa tecnología que está muy bien, que hay que aplaudir y dar la enhorabuena a quien la crea, hay que entender que luego la consume gente, un móvil ya lo gestiona desde un niño, voy a decir 2 años, pero posiblemente pueda ser uno, hasta una persona de 19 años, ¿no? Claro, la facilidad, la agilidad mental es muy diferente. Y tienes que llegar a todos.
Eso es, tiene que ser accesible para todos. Y luego, yo que sé, antes nos parecía como que la tecnología era eso que estaba allí, ¿no? Que podías utilizar o no utilizar. Ahora es que prácticamente no tienes opción. La tecnología forma parte de nuestras vidas, como comentábamos antes, ¿no? Nos afecta a las relaciones, nos afecta a todo. Tú no puedes decidir si vas a usar la tecnología o no. Por tanto, necesitamos ver cómo debería ser la convivencia que vamos a hacer con ellas, ¿no? Cómo va a ser la convivencia con esos agentes que son muy importantes dentro del sector, porque son los que están invirtiendo, las grandes tecnológicas, pero que tienen que trabajar de la manera que lo que construyan nos ayude a nosotros a convivir con ellos y nosotros también facilitemos lo que sea preciso para que también para ellos merezca la pena la inversión, ¿no?
¿Con qué sabor os quedasteis, Carlos, de esa conferencia?
Bueno, el sabor bueno, a ver, la única pega, pues que los tiempos eran muy limitados, media hora, entonces... Entre los tránsitos de charla y charla, pues se perdía un rato, era demasiado ajustado, pero quitando eso, luego el feedback que hubo de la gente fue bastante interesante, ¿no? Porque da para mucha discusión, ¿no? O sea, ¿cómo nos queremos relacionar con la tecnología, con la inteligencia artificial, con machine learning, con estas redes neuronales que tanto se habla? ¿Cómo queremos hacer esa conversación? Da para mucho, como dices, ¿no? Desde para hablar de Terminator y Skynet hasta para imaginarnos que vamos a irnos a Marte o que unos se van a poder ir a Marte y otros no, ¿no? Pero a su vez, luego estamos aquí, ¿no? Y vivimos aquí, entonces queremos vivirlo bien, ¿no? Tener una vida digna, vivible. Pues eso da mucho para esa conversación. Eso sí que surgió después, ¿no? En los corrillos después de la charla. La verdad que muy interesante.
Casi. En este caso os tocaba darla. Ya ibais con el contenido, pero me imagino que una vez que uno va a darla, Carlos, luego también se lleva mucho feedback de reflexiones que hacen los oyentes.
Sí. O sea, y además nosotros que estamos intentando mover mucho esta charla porque estamos muy contentos de esta investigación que hemos hecho en el laboratorio, es parte del juego, ¿no? En un sitio como este, de repente hablar de inteligencia artificial y arte y tecnología, pues no es lo común, ¿no? Entonces sí. O sea, una recepción interesante.
Estoy pensando ahora que al usuario normal, al de la calle, nos exige adaptarnos, aprender con la tecnología. Muchas veces nos facilita, de 100 veces nos facilita 99, pero la que hay una que dices, era más fácil antes, nos da rabia, ¿no? Pero el usuario tiene que adaptarse. Entiendo que desde el sector profesional, claro, tienes que estar no al día, sino casi un día por delante para tratar de poder solucionar y ofrecer soluciones a los clientes.
Sí, nosotros en el laboratorio, ¿no?, decimos que nuestro lema es estar 20 minutos por delante y nos conformamos con eso porque es tan difícil estar en lo que se está moviendo, lo que se va a mover, ¿no?, tener esa visión de futuro. Nosotros tratamos de trabajar eso también, diseñar los futuros, imaginarnos cómo van a ser para poder adelantarnos, pero aún así no puedes estar mucho más de 20 minutos. Y el usuario, como dices, al final todavía le va a costar más, ¿no? Tiene que adaptarse a todo lo que le llega, se va enfrentando a la tecnología que cada vez es más cambiante, cómo le interpela. Una de las cosas que contábamos ayer fue uno de los experimentos que hemos hecho precisamente con eso, con una obra artística que ha creado Carlos, donde una inteligencia artificial improvisa el piano mientras pinta sobre un lienzo. Lo que hicimos es un estudio para ver cómo... creo que era alrededor de 260 participantes, se enfrentaban a eso, a que una inteligencia artificial pueda ser un artista, ¿no? Pueda...
Ya nos gana el ajedrez, entre otras cosas.
Eso es. Pero ya cuando parece que vamos admitiendo que puede ser que, según qué tareas, ¿no?, como más objetivas, más racionales, bueno, pueda ganarnos, pero en la parte todavía emocional o experiencial como que nos cuesta, ¿no? Y eso es lo que vimos. Los resultados de nuestro estudio lo que demostraron es que cuando creemos que el artista es un humano, siempre nos emociona y le asociamos más sensibilidad que si realmente sabemos que es una máquina.
Os dejo una última reflexión de temática libre a cada uno. Carlos.
No, que a mí me parece muy interesante que se intente, como se ha intentado en Mercatua, hablar de las interdisciplinas, ¿no? Que uh-huh. yo creo que nos gusta mucho hablar de ese término, pero luego es muy difícil llevarlo a cabo, ¿no? Uh-huh. O sea, juntarte con el diferente, ¿no? Juntarte con el que no suele estar al lado tuya y con él querer hacer cosas o buscar mecanismos de hacer cosas, ¿no?
Incluso esto, conectar, ¿no?
Claro, en estos momentos, ¿no? En el que a veces parece que este discurso imperante, ¿no? De lo diferente, a veces se pone como en oscuro, ¿no? Yo cada vez soy un ferviente convencido del mestizaje, ¿no? A más nos mezclemos, a más uh-huh. mestizos seamos y mestizas, más oportunidades vamos a tener de encontrar cosas realmente apasionantes. Y este sitio yo creo que da pie a que eso pueda ocurrir, ¿no?
Uh-huh. Y fue.
Bueno, un poco en esa misma línea, una de las cosas que a mí me gustó mucho ayer es ver que estamos juntos, gente de naturaleza como muy diversa, ¿no? Lo mismo empresa que artista, que gente en la danza, que gente en el sonido, son como cosas muy variopintas y creo que eso es esperanzador de cara a trabajar en ese futuro más complejo en el que cada vez nos vemos ya, ¿no? Cada día. Creo que en ese mestizaje podemos encontrar cómo salvar esa complejidad y cómo encontrar nuevas vías para relacionarnos, la verdad.
Carlos Ujue, desde Bicolabs, muchísimas gracias.
A vosotros por invitarnos.
Nosotros una pausa y continuamos.
¿Y qué poco queda para el gran encendido de luces en la puerta de los Pérez García?
Esta Navidad convierte tu casa en el centro de todas las miradas. Ven a Leroy Merlin e ilumina tus mejores deseos con cientos de ideas decorativas al mejor precio solo hasta el 23 de diciembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
55.119, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien?
Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, en calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, en Plaza Francisco de Navarra 4.
Este año toca el 55.119, el gordo de Navidad.
En Lanera Navarra, todo en mercería. Para coser, bordar, ganchillo, punto de cruz. Vuelve a hacer punto con Lanera Navarra. Lanas clásicas y de última moda. Agujas, revistas, sé creativa. Haz tú misma tus bufandas, chaquetas, cuellos, gorros y consúltanos tus dudas. Lanera Navarra, tus tiendas familiares desde hace más de 50 años.
Bailando. Tardeos ochenteros en Indara. Cada sábado por la tarde ven a disfrutar de las grandes canciones que marcaron una época en un ambiente inmejorable. Recuerda, cada sábado a partir de las 6 de la tarde y hasta la medianoche, Tardeos ochenteros en Indara, con entrada gratuita.
55.119, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien?
Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, en calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, en Plaza Francisco de Navarra 4.
Este año toca el 55.119, el gordo de Navidad.
Querido 10, siempre te he deseado. Te soñaba, te reía, te lloraba. Te había perdido, pero nos hemos reencontrado.
Querido 10, sigue siendo mi número favorito. Vuelven los 10 días Kia a Sakimóvil y triplicamos los descuentos hasta el 30% en unidades de stock en la gama Kia solo durante 10 días. Además, cómpralo ahora y no pagues hasta el 2020. Infórmate en sakimóvil.com o visítanos en la avenida Villavasín, número Burlad. Promoción válida del 14 al 25 de noviembre.
Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Seguimos aquí en Baluarte con 948 Mercatua. Vamos a saludar a Grial Ibáñez para hablar de la cultura frente a los desafíos de la Agenda 2030. Grial, muy buenas tardes. Ahora se te escucha.
Hola, buenas tardes.
2030 allá queda, pero tenemos que empezar a trabajar.
Bueno, los objetivos son muy ambiciosos. Si no
por
empezamos
eso digo,
pronto, de hecho deberíamos haber empezado ya.
Vamos con retraso respecto al horario previsto, ¿no?
Bueno, con retraso tampoco, pero es verdad que desde el ámbito cultural, como no estábamos en la Agenda 2030 como uno de los objetivos ni como una de las metas, pues nos ha costado más entrar, pero entramos con fuerza, vamos. Estamos decididos a contribuir a lograr esos objetivos de desarrollo sostenible.
Cuéntanos un poco cuáles son un par de rasgos, un par de pinceladas de esos objetivos dentro de la cultura para esa Agenda 2030.
Los objetivos lo que buscan es conseguir una sociedad más social, más justa, Igualdad de oportunidades, no solo a nivel español, estamos hablando de un compromiso de todos los estados que forman parte de Naciones Unidas, 192 estados con España. Bueno, pues la cultura contribuye, desde luego, porque empodera a la ciudadanía, porque ayuda a sensibilizar en torno al valor, ¿no?, del ecosistema, respetar ese paisaje natural y cultural, y volver también a otras formas de hacer más tradicionales, más de kilómetro cero, el producto local, que hacen que todas las actividades sean más sostenibles.
Grial es gestora cultural, funcionaria del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, entre otras muchas cosas. Te voy a hacer una pregunta genérica y luego me voy a ir aquí a Navarra a preguntar. Sí. Entiendo que en todo esto de la Agenda 2030, además del tema medioambiental, que es fundamental, porque si no hay planeta, todo lo que haga, demás que hagamos no funciona, entiendo que la colaboración entre departamentos, entre diferentes entidades, entre política, cultura, economía, deporte, tenemos que entrelazarnos todos para remar todos juntos, ¿no? Es decir, esto va a ser como un barco de la antigüedad, ¿verdad? Que si uno no rema, esto no funciona. Y como uno reme para un lado y otro para otro, damos vueltas y no avanzamos.
Exactamente, ese es el compromiso y además es uno de los objetivos. El último de los objetivos, el número 17, es reforzar las alianzas. Y se habla de alianzas entre estados, por esa cooperación internacional tan necesaria, pero también dentro de los estados, alianzas entre las distintas administraciones, con la sociedad civil, con las universidades, con los sindicatos, todos tenemos que estar a una, ¿no?, y organizados y coordinados para conseguirlo.
Licenciado en Historia, Museo de la Real Academia de Bellas Artes, etcétera, etcétera, un gran currículum. ¿Cómo ves a Navarra? ¿Cómo estamos culturalmente, esta comunidad?
Pues muy bien, bueno, yo creo que la muestra es Mercatuá, ¿no? Desde luego una cita que se ha consolidado como un referente anual para la cultura y además proyectos que se están poniendo en marcha a nivel muy local, trabajando con las comunidades, como Landarte, que se hablaba ayer en una reunión en la que estuve, pues que muestran el impacto social que puede tener la cultura cuando se trabaja con la comunidad y diseñando junto con los propios ciudadanos ese proceso cultural. Es un buen ejemplo de ello.
Yo me quedo con una reflexión que me gustaría que la cultura siguiese creciendo y que más sirviese para unir, ¿no? Porque al final muchas veces hay veces que hasta se generan polémicas con temas culturales y dices, no, que esto es lo contrario, ¿no?
Exactamente. Otro de los objetivos es la igualdad entre todos, ¿no? Y bueno, pues para eso tenemos que entender nuestras diferencias, ver que esa diversidad cultural es enriquecedora, respetamos, y también poner en marcha procesos culturales que favorezcan la integración de otros colectivos, de inmigrantes, de personas en riesgos de exclusión, en una sociedad, ¿no? En nuestra sociedad, que es de todos. Y efectivamente, la cultura une. Hay muchos ejemplos de ello.
Pues, Grial, muchísimas gracias por atendernos, por acercarnos un poquito a este mundo de la Agenda 2030. A ver si entre todos, vuelvo a la referencia del barco, así todos remamos.
Hay que remar mucho, ¿eh?
Sí, hay que remar y fuerte, ¿verdad? Sí. Y sin descanso, para ver si entre todos conseguimos llevar este barco a buen puerto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Nosotros una pausita y recibimos a otros invitados.
Esta semana, y solo esta semana, en Muebles Polke liquidamos una selección de modulares de salón modernos, habitaciones juveniles y sofás con cheslón. Recuerda, solo esta semana. Estamos en Polígono Mutilva, calle A. Sábados abiertos todo el día. Muebles Polke. Creamos hogares.
60 años despertando con el sonido del tren y respirando el mismo aroma a azahar que eligió mi mujer. Estoy en mi hogar y puedo seguir estando gracias a Solera en Casa.
En Solera en Casa cuidamos de nuestros mayores, profesionales con referencias contrastadas, cuidados asistenciales o en labores de casa y con un seguimiento continuo. Infórmate en el 948-36-5252 o en soleraencasa.es. Solera Asistencial, al servicio de nuestros mayores.
Las carnicerías de Jesús Fernández ofrecen al ama de casa lo que desean. Productos de primerísima calidad, auténticos productos caseros, los mejores precios y algo muy importante, cerdo, pollo, cordero y ternera de Navarra.
Nos encontrarás en Carnicería Jesús Fernández, en Paseo Zacatín sin número, Mercado de Santo Domingo, y en Carnicerías Bosco, en San Juan Bosco 9 y el Monasterio de Irache 27.
¡Ya ha llegado! Ya está aquí la guía de Navidad de Toy Planet con el 20% de descuento en vales regalo para tus futuras compras. Solo hasta el 28 de noviembre. ¡Un 20%! ¡Ven a Toy Planet y alucina!
Nos encontrarás en Villava, Polígono Landazábal, y en Pamplona, Bergamín 18.
Vuelve la Liga al Sadar, vuelve la competición a la jungla. Este domingo a las 2, Osasuna recibe al Athletic. Vívelo en directo en Tiempo de Juego Navarro, Osasuna a ritmo de rock and roll en Cope Más en el 94.9 de FM. cope.es/Pamplona. A partir de la 1:30, este domingo, Osasuna Athletic junto al Consejo de Sabios en Cope Más.
¡Viva el bar! ¡Viva el bar!
Mediodía.
Cope Más Pamplona.
Estar informado.
Seguimos aquí en Baluarte 948 Mercatway. Tenemos que terminar hoy hablando desde aquí de turismo musical con Estaciones Sonoras. Saludamos ya a Anselmo Pinilla y a Joseba Guardia. Muy buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un lugar como Baluarte convertido estos tres días de encuentro, lo primero entre iguales, voy a decir así, entre profesionales del mundo de la cultura y por otro lado también con ese público al que todos necesitamos.
Sí, desde luego. La verdad es que este tipo de encuentros hay que valorarlos. Son muy necesarios para poder encontrar diferentes puntos de vista del arte, de las artes escénicas, ¿no? En este caso nosotros venimos del mundo de la música. Y desde luego que el público es lo más importante, ¿no? La cultura sin público que la consuma no tiene ningún sentido. Tampoco la radio, ¿no? Pues la radio sin el oyente al otro lado no tenía ningún sentido, ¿no?
Joseba, un evento como este para tratar de intercambiar información en la cual enriqueces al otro con tu experiencia y también con las orejas bien abiertas, ¿verdad? Y memorizando todo lo que dices porque también su experiencia vale.
Sí, lo comentábamos ahora con Anselmo, que qué bueno que nos hayan invitado a Estaciones Sonoras en representación también pues de Cascante para poder venir aquí para un poco pues ver otros puntos de vista, sobre todo mucho más profesionales que el nuestro. Al fin y al cabo lo nuestro es un proyecto amateur con tintes profesionales, pero amateur, y la verdad que estamos sacándole bastante jugo a esto.
Y además, Anselmo, este año con una tarea casi prioritaria, que es mezclar, fusionar, interconectar diferentes modos de expresión cultural. Es decir, música, cine, fotografía, mundo digital.
Sí, desde luego al final son mundos, aunque parezcan muy opuestos, pero realmente están todos interconectados, ¿no? Incluso, sobre todo, son interesantes porque se puede disfrutar con toda la familia y es algo intergeneracional, ¿no? El cine, la música, las artes escénicas, todas están interconectadas y lo puedes disfrutar con cualquiera de persona de cualquier edad, ¿no?
En este caso, Estaciones Sonoras. Joseba, haznos un pequeño resumen en qué consiste y luego vamos a empezar ya a hablar del año 2020.
Pues en resumidas palabras, Estaciones Sonoras es un ciclo de eventos que tienen lugar en Cascante a lo largo de las estaciones del año, con el hilo conductor de los conciertos musicales en directo. Pues se conforma un programa de actividades que abarcan otros ámbitos culturales. Llevamos 7 años en la brecha, en Cascante, y este año 2020 pues vamos a por 3 nuevos eventos en los que, como decía, con el punto central de los conciertos de música en directo, hay otro un montón de actividades a su alrededor, de tipo cultural, gastronómico, divulgativo, etcétera, que tratan de poner a Cascante del mapa.
Anselmo, cuéntanos un poco qué proyecto nos ha hecho una pequeña pincelada, Joseba, pero cuéntanos 2020 qué vamos a poder disfrutar.
2020 mantendremos la esencia de lo que es Estaciones Sonoras, ese evento, ese ciclo festival con encanto cercano, donde el público es el cabeza de cartel y donde, por supuesto, como dice Joseba, seguiremos fusionando la gastronomía local, las verduras, el vino de Cascante y lo que es el teatro también, ¿no? Que también fusionamos el teatro, otras tipos de acciones escénicas y en lo musical pues va a haber grandes artistas. Me gustaría poder confirmar algunos que van a estar, pero como adelanto uno que ya es público, vamos a tener a Brian Fallon, este neoyorquino que Bruce Springsteen fue su mentor y en varios conciertos telonero del propio Boss, y va a estar en mayo en Cascante, también estará en Madrid y en Barcelona, pero la tercera fecha será en Cascante, Navarra, y prometemos que va a haber grandes sorpresas y, como siempre, muy buenos artistas en un espacio muy cercano y acogedor.
Joseba, si no me equivoco, 7 y 8 de febrero, 8 y 9 de mayo y 9 y 10 de octubre, encima además separado en el tiempo para que podamos disfrutar de todo.
Eso es, sí. Nosotros lo vemos, o sea, vosotros lo veis distanciado. Nosotros aún no hemos acabado una y ya estamos pensando en la siguiente, pero sí, la idea es que sean eventos amables para el público, que sean cercanos y que sean sostenibles para tampoco agobiar y que se cojan con gusto.
Exacto, nos hemos querido salir de lo que es el bullicio del verano, del agosto, y bueno, creemos que es unos eventos que tienen que estar más fuera de todo lo que es la gran masa de fiestas de los pueblos y de los grandes festivales, y por eso nos hemos movido un poco la fecha a octubre.
Y que además, Anselmo, el turismo musical es un muy buen reclamo. Quiero decir, estáis en una zona en la cual ya casi solo por la gastronomía, uh-huh, es envidiable. Encima hay un montón de cosas para ver, pero es que claro, puedes casi matar tres pájaros de un tiro, porque encima puedes ir a vivir uno de esos eventos que además, Anselmo, cuando uno va a un evento musical de estos, lo disfruta, se lo pasa muy bien, pero se lleva siempre un recuerdo para el resto de su vida, ¿verdad?
Desde luego. En la conferencia que hoy hemos dado hemos hablado de la importancia del turismo musical y la realidad, ¿no? Uh-huh. De hecho, en Fitur, en la feria de turismo, ya hay un espacio solamente para el turismo musical. Hay comunidades como la de Navarra que todavía no llegan a impulsar a estos tipos de eventos y no llegan a creer en ello, ¿no? Y como tú muy bien dices, hay gente que nunca hubiera venido a Cascante y que nunca conoce a Cascante, sin embargo, hay gente de toda España que ha colocado a Cascante en el mapa por la música, por los eventos que hacemos y sobre todo si va a ser recuerdo de qué verduras, qué gente más amable hay en Navarra. Me he escapado a las Bardenas, he ido a ver el Moncayo, aunque no es Navarra, pero está aquí al lado. La gente se va con ese recuerdo y por eso decimos que es una experiencia junta, ¿no? Vivir, la música es quien te ha traído, pero te llevas luego la amabilidad de la gente y toda la gastronomía, que desde luego es un tesoro lo que tenemos.
Es decir, Joseba, que es música, es cultura, pero en realidad es una experiencia, ¿no?
Sí, eso es... De hecho, a las pruebas nos remitimos. Hay gente que ha repetido su visita a Cascante fuera de temporada, porque se ha encontrado a gusto con la gente, ha hecho colegas ahí, le ha gustado visitar el Parque del Romero, las calles del pueblo. Es decir, bueno, pues se trata un poco de, con la música como excusa, pues potenciar lo pequeño también, una población como Cascante, eso es.
Hablamos de cultura y siempre hablamos de unir, y en este caso habéis conseguido, a través de este Estaciones Sonoras, casi unir a una localidad.
Sí, lo cierto es que el viento sopla a favor y que la gente nos sigue, ¿no? Y no es que sea gente joven, gente mayor, niños, sino todo el mundo sopla a favor. Y creo que esto hace falta en el pueblo, ¿no? Muchas veces los pueblos, siempre decimos que nuestro pueblo es una M o que realmente no pasa nunca nada. Pues bueno, creo que Estaciones Sonoras ha llenado ese orgullo que muchas veces hace falta, ¿no? Sacar orgullo. En mi pueblo viene a tocar Rosendo, a mi pueblo viene a tocar Tequila, a mi pueblo toca Zahara, ¿no? Ese orgullo de las cosas que pasan tan bonitas. Mi pueblo ha salido en la tele, ¿no? Nosotros hemos salido en Televisión Española, hemos salido gracias a Estaciones Sonoras, ¿no? Y Estaciones Sonoras no es... La parada festival está, no es solamente festivo, sino es un encuentro intergeneracional. Todo el mundo disfruta de Estaciones Sonoras.
Anselmo, Joseba, muchísimas gracias por atendernos y por poner esta localidad en el mapa y, por supuesto, llenarla de música, ¿eh?
Y, por supuesto, Cascante, pero ya está toda Navarra en el mapa, que bueno, que desde luego hay muchas más cosas, pero la música también está.
Di que sí, nosotros
continuamos. Muchas gracias por darnos voz.
Gracias.
Y tenemos la suerte de tener hoy con nosotros a Félix Velilla de Servicons. Muy buenas.
Hola Alberto, buenos días, ¿cómo estáis?
Hablamos de reformas y hablamos de resultado final.
Yo creo que cuando estás pensando en hacer una reforma estás pensando en cambiar, en mejorar tus expectativas, ¿no? Tus expectativas de confort, tus expectativas de calidad de trabajo, de calidad de espacio. Estás pensando en que tu familia pues esté mejor en casa, se sienta más a gusto. Sí. Cuando recibas amigos, invitados o familiares, pues la gente vea lo bien que en tu casa se está, ¿no? Y apetezca repetir. Y en ese sentido, yo creo que siempre que recibimos un encargo de cualquier cliente, pues lo primero que pensamos es cuáles son sus expectativas. La gente nos cuenta qué necesita, nos cuenta qué le gusta, nos cuenta cómo lo espera, pero intentamos arañar un poco más para conocer cuáles son sus expectativas, ¿no? Y en ese sentido, pues afortunadamente, pues una trayectoria ya de 25 años nos ha dado experiencia y un saber hacer que nos permite generalmente estar a la altura de las expectativas de nuestros clientes, ¿no?
Félix, en este espacio que abrimos para tratar de ayudar y aconsejar a nuestros clientes, hablabas de expectativas y yo, mi palabra va a empezar parecido, pero la voy a cambiar un poco, que es la importancia de tener, además de esas expectativas, sobre todo de una buena experiencia, ¿verdad? De que cuando uno termina diga, mira, esto es lo que quería o incluso mejor de lo que quería.
Pues sí. Mira, nosotros llevamos realizadas más de 4.000 reformas en estos 25 años de experiencia y hemos visto cosas muy curiosas y hemos hecho reformas de todo tipo, ¿no? Y al final, como siempre que llevas a cabo una reforma, después de captar la información que el cliente te da, después de analizar el espacio, empiezas a, bueno, pues a trabajar técnicamente las posibilidades del espacio. Empiezas a analizar las causas que, pues, por ejemplo, pueden originar una fisura, un problema de condensación, un problema de ruido, etcétera. Pues bueno, todo eso te va aportando conocimiento que inconscientemente vas aportando tú, ¿no?, a tus nuevos proyectos. Y eso hace que generalmente nunca des un paso en falso. Con lo cual, pues bueno, nunca tienes un mal resultado, ¿no? Y eso es importante.
Porque además, Félix, tenemos que hablar de que Servicons es la empresa de reformas más antigua en nuestra comunidad, si no me equivoco, y que además es la mejor valorada dentro de los profesionales dentro del sector.
Sí, curiosamente, eso es lo que nos dicen, ¿no? Sabemos que somos la empresa pionera en reformas integrales. Bueno, y al final este sector es un pañuelo, todos nos conocemos más o menos, y lo que nos dicen es que somos la empresa que más rápido trabaja, que mejores resultados de calidad tiene, y luego lo que sí podemos decir también es que somos la más rápida, porque no conocemos ninguna empresa que sea capaz de hacer las reformas en los plazos que nosotros las llevamos a cabo, y con la calidad y final de ejecución que aportamos.
Y los,
¿no?,
acabados también, ¿no?, que son tal vez los detalles que marcan muchas veces la diferencia.
Sí, sí, por supuesto. Es que yo creo que uno es capaz de hacer cosas, pero muy poca gente es capaz de hacer las cosas bien, ¿no? Y en ese sentido, a nosotros tenemos un equipo técnico muy amplio que permite que supervisemos nuestras reformas cada día. Y luego nuestro equipo lleva con nosotros más de 20 años, con lo cual saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer sin que se lo digamos. Y bueno, pues nos preocupamos que cada detalle pues esté acabado de la mejor manera posible. Siempre decimos a nuestros clientes que la construcción es imperfecta, pero lo que sí tenemos son personas que lo hacen muy bien.
Vamos a recordarles cómo contactar con Servicons, porque seguro que hay muchos que dicen, oye, lo que me dice me convence y estoy pensando en hacer una reforma. ¿Dónde pueden llamar, dónde pueden localizaros?
Pues si quieren nuestros oyentes, pueden encontrarnos en www.serviconsreformas.com, ahí pueden ver todo lo que hacemos. Si quieren, pueden llamar por teléfono al 948-21-3268. Y si quieren conocernos personalmente y visitarnos en nuestras oficinas, en la Avenida del Ejército 32 Bajo, ahí pueden encontrarnos.
Como siempre, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
A vosotros por invitarnos.
Nosotros ponemos punto y final de este programa desde Baluarte 948 Mercatua. 2:20 llega Maite Moro con la información.